Muy buenas. Radiando Salud arranca hoy corriendo. No es que hagamos tarde. Es que un reciente estudio concluye que practicar running con regularidad no perjudica a las articulaciones si están sanas. Además, sin dejar de correr y de practicar otros deportes, veremos cómo fortalecer nuestra espalda para conseguir que esté sana. Para reponernos del esfuerzo, ¿qué tal? ¿Hacen unas cervecitas? ¿Te quedas con nosotros para disfrutar del plan?
Irradiando Salud en UPV Radio con Vanessa Garzón.
La práctica habitual del running no afecta a las articulaciones, siempre y cuando éstas estén sanas, como asegura el presidente de la Federación Española de Medicina Deportiva, Pedro Manonelles, quien alude a diferentes estudios que demuestran que incluso el atletismo puede evitar la aparición de artrosis de rodilla o de cadera. Se trata de un deporte, el correr, el running, que cada vez tiene más adeptos en España, donde aproximadamente se calcula que hay 14 millones de deportistas o más. Sin embargo, es necesario conocer el estado de nuestras articulaciones antes de ponernos a correr, para así evitar lesiones o complicaciones aún mayores. En este sentido, el equipo de investigación y desarrollo de Siempre en Play, que es la división de salud deportiva de la compañía Bioibérica, ha elaborado un algoritmo que, teniendo en cuenta los factores de riesgo que provocan el desgaste articular, calcula la edad de las articulaciones de los deportistas. Así, una edad articular igual o menor a la del corredor es buena señal. Significa exactamente que la práctica deportiva se está realizando en unas condiciones adecuadas y controladas. Pero si la edad resultante es superior, es decir, la edad articular es mayor que la edad del corredor, es importante consultar a un especialista y trabajar a fondo para corregir todos los factores que dependen del atleta. Esto lo explica el director de Investigación y Desarrollo de Salud Humana de Bioibérica, que se llama Daniel Martín. Los especialistas en medicina del deporte son aquellos profesionales a los que debemos acudir cuando se inicia la práctica del running, porque dice Manonelles que pueden comprobar cuáles son las condiciones de la persona, descartar posibles riesgos y hacer además una primera orientación. A partir de entonces es conveniente que la persona siga los consejos de algún profesional, porque hay muchos que corren por su cuenta, que practican running por su cuenta y cometen muchísimos errores, lo que empeora sustancialmente las condiciones de la práctica de este deporte y además aumenta sustancialmente también los riesgos. Ahora bien, Manonelles quiere también destacar las bondades del running, recordando que ayuda a disminuir la presión arterial y el peso, mejora la oxigenación miocárdica, tiene un efecto preventivo sobre algunas enfermedades cardíacas, ayuda a controlar el colesterol y los triglicéridos, mejora la función del aparato locomotor al aumentar la coordinación y la función de las extremidades inferiores y disminuye también la ansiedad al tiempo que aumenta la autoestima. En fin, que las ventajas son incomparablemente superiores a los riesgos siempre y cuando se corra en condiciones de salud y también condiciones medioambientales óptimas y no se tenga un exceso de peso importante o alguna enfermedad reumática o cardíaca que pueda desaconsejar el correr o practicar running o así como cualquier otro deporte al aire libre en condiciones de contaminación atmosférica elevada. Manonelles también destaca la importancia de comenzar la actividad de correr de forma paulatina, de forma progresiva, adecuándola siempre a las necesidades de cada persona. Además, hay que correr y llevar una alimentación y una hidratación adecuada, especialmente si hay condiciones ambientales que no son favorables. Los expertos de Bioibérica dicen también que hay que añadir a estos consejos la necesidad de realizar un masaje de activación para preparar la musculatura antes de la carrera, hacer también un calentamiento progresivo, utilizar un calzado adecuado o apoyarse en complementos tendoprotectores y protectores del cartílago, estirar después de realizar una prueba o simplemente de correr, aplicar frío para recuperar la fatiga muscular y articular y realizar ejercicios de propiocepción para mejorar la transmisión del sistema nervioso central al músculo. Sin tiempo apenas de recobrar el aliento, continuamos con el deporte, porque en los países occidentales 2 de cada 3 personas padecen dolor lumbar en algún momento de su vida. Para conseguir que evolucione de manera adecuada, escucha lo que tiene que decirnos el doctor Fernando Ramos, coordinador del Servicio de Fisioterapia del Hospital Quirón en A Coruña. Este profesional, Fernando Ramos, considera que es muy importante un buen diagnóstico y, salvo en ocasiones muy específicas, aconseja realizar ejercicio físico adecuado para mejorar el dolor lumbar. Los últimos estudios sobre el tratamiento del dolor de espalda, de hecho, concluyen que el ejercicio físico es fundamental en el abordaje de este tipo de disfunciones. Salvo en ocasiones muy específicas, se ha de evitar el reposo porque favorece la atrofia muscular y la pérdida de masa ósea. Con el tratamiento adecuado, el 90% de las personas, 9 de cada 10, que es una proporción bastante elevada, regresa a sus ocupaciones previas y más o menos al mismo nivel que tenía antes del episodio de lumbalgia. Por otro lado, también es muy importante la educación postural y generar expectativas positivas respecto al tratamiento, así como dotar de información sobre la relación de las emociones negativas y el dolor. También conviene regular la percepción de este, del propio dolor, identificar y reducir las emociones negativas y aumentar la percepción de control sobre las molestias.
Cuídate con nosotros, Radiando Salud en UPV Radio.
Si con tanto running y deporte para combatir el dolor de espalda te ha entrado sed, estate atento o atenta, porque el consumo moderado de cerveza, además de quitarte la sed, podría influir en la prevención, el control y la evolución de la diabetes por los componentes naturales que contiene esta bebida, según demuestra el estudio Efecto Preventivo y Protector del Consumo Moderado de Cerveza en la Diabetes Mellitus. Lo ha hecho el catedrático de Nutrición y Bromatología de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, Franz Martín Bermudo. Se trata la cerveza de una bebida de baja graduación alcohólica que contiene minerales como el magnesio o el sicilio, antioxidantes también, fibra, agua e incluso compuestos polifenólicos que, tal y como comenta Franz Martín Bermudo, podrían actuar sobre los mecanismos y procesos que desencadenan la diabetes y sus posteriores complicaciones. La revisión bibliográfica que hace este experto parte de estudios recientes que demuestran que las personas que consumen cerveza moderadamente tienen unos hábitos de vida más saludables y además un índice de masa corporal menor. Entre los factores que reducen el riesgo de padecer diabetes mellitus 2, la enfermedad que afecta al 14% de la población en nuestro país, en España, se encuentra una dieta bastante rica en fibra y en polifenoles. Por el contrario, el déficit de minerales, como el magnesio, está relacionado con un incremento del riesgo de padecer esta patología. El estudio recalca que el consumo moderado de cerveza es capaz de aumentar la capacidad antioxidante del plasma, además de proteger las células beta-pancreáticas, las que liberan la insulina, del daño que les puede causar un estilo de vida inadecuado. Asimismo, la fibra y los compuestos fenólicos que contiene la cerveza desempeñan un papel antiinflamatorio para hacer frente a los procesos relacionados con la diabetes. De hecho, el estudio Cerveza, Dieta Mediterránea y Enfermedad Cardiovascular, elaborado por el Hospital Clínic de Barcelona y la Universidad de Barcelona, las personas que consumen cerveza de forma moderada, entendemos por moderada un máximo de 3 cañas al día para los hombres y 2 para las mujeres, podrían tener una menor incidencia de diabetes mellitus e hipertensión, así como unas cifras de colesterol mayores que los no bebedores, de colesterol del bueno, del HDL colesterol. Por tanto, siempre que se trate de adultos sanos, el consumo moderado de cerveza puede tener efectos positivos para el organismo. Así que la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria incluye la cerveza, la ingesta opcional y moderada de esta bebida, en la pirámide de la alimentación saludable.
Estás escuchando Radiando Salud aquí en UPV Radio.
No es difícil encontrar productos comercializados como suplementos dietéticos, alimentos naturales o complementos alimenticios que prometen aumentar o mejorar el rendimiento sexual o provocar la erección a personas con problemas de disfunción. Ahora bien, estos productos pueden ser una alternativa arriesgada para la salud. Lo advierte en un comunicado la Agencia Norteamericana del Medicamento. Esta agencia considera que casi 300 de estos productos contienen ingredientes no revelados, que muchos incluyen los mismos activos que se encuentran en los medicamentos con receta que están aprobados para el tratamiento de la disfunción eréctil, esto es, la Viagra, Cialis o Levitra. En muchas ocasiones, dice la agencia, las pruebas de laboratorio revelan ingredientes ocultos, así como dosis excesivamente altas o combinaciones potencialmente peligrosas para la salud de quienes los consumen. Aunque muchas veces los consumidores son engañados para que crean que estos productos son seguros porque su etiquetado a menudo sugiere que son totalmente naturales y alternativas a base de hierbas a los medicamentos con receta y prescripción médica, en otras ocasiones es su bajo precio el mayor reclamo para que sean consumidos. Están encontrando en la Agencia Norteamericana del Medicamento un número alarmante de estos productos que se venden en internet y también en tiendas minoristas. A menudo se venden en tamaños de una sola cápsula, incluso en gasolineras o en máquinas expendedoras. Desde la agencia, pues, han detectado productos en formato píldora, en formato café, chicle, tiras orales solubles. Los consumidores no tienen manera de saber cuáles son medicamentos o ingredientes que en realidad puede contener este tipo de producto con leer la etiqueta. La etiqueta no revela toda esta información necesaria. En Europa, tanto la Agencia Europea del Medicamento como la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, que depende del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, mantiene una constante vigilancia sobre estos productos que, al contrario de lo que ocurre en países como Estados Unidos, no pueden encontrarse con tanta facilidad en el mercado minorista. Aún más preocupante es que muchos de los productos que se han analizado en Norteamérica contenían altas dosis de mezclas no declaradas u ocultas de los diferentes ingredientes farmacológicos. Por ejemplo, uno de estos productos contaminados incluía 31 veces la dosis de prescripción de tadalafil, que es el ingrediente activo en Cialis, en combinación con la dapoxetina, que es un antidepresivo que no está aprobado por la agencia norteamericana. El gran riesgo para los hombres incautos que recurren a estos productos es que muchos de los ingredientes que contienen pueden interactuar peligrosamente con otros medicamentos, como por ejemplo los fármacos para las enfermedades del corazón. Es decir, si por ejemplo uno se toma un producto que contiene el ingrediente activo de Viagra y además de ciertos medicamentos que tienen nitratos, se puede reducir la presión arterial a un nivel peligrosísimo. A las personas con diabetes, con presión arterial alta, colesterol elevado o enfermedades del corazón, a menudo se les prescriben medicamentos que contienen nitratos y los hombres con esas condiciones comúnmente sufren disfunción eréctil. Hay que tener en cuenta que la disfunción eréctil es una condición médica y por eso hay que ser consciente de que un suplemento dietético nunca es una alternativa al tratamiento. A menudo se suelen dar los mismos efectos que con los fármacos aprobados por la Agencia Norteamericana para el Tratamiento de la Disfunción Eréctil, como Cialis o Viagra, y prometen trabajar rápidamente estos productos milagro en unos 30 o unos 40 minutos. Esto debe ser una señal de alerta, nos dicen desde la agencia. En muchos casos no se sabe ni dónde ni cómo se fabrican estos productos. Incluso algunos ingredientes nunca han sido sometidos a algún tipo de análisis de seguridad en Estados Unidos. Por tanto, antes de consumirlos hay que tener muy en cuenta 6 consejos que facilitan en la Agencia del Medicamento estadounidense para reconocer los productos que no han pasado un control sanitario. Hay que desconfiar de los productos que prometen un resultado rápido de 30 a 40 minutos tras la toma y evitar también aquellos que se anuncian como alternativas a los medicamentos con receta aprobados por las agencias reguladoras de medicamentos. Además, no hay que comprar productos que se vendan en porciones individuales. Aquellos productos que se publicitan mediante spam o correos electrónicos tampoco están regulados. No deben consumirse las sustancias cuyas etiquetas estén escritas principalmente en un idioma extranjero. Y además hay que desconfiar de los que tienen instrucciones y advertencias que imitan a productos sí aprobados por las agencias reguladoras.
Cuídate con nosotros, Radiando Salud en UPV Radio.
Hemos invitado al programa a nuestro sexólogo de cabecera, Joan Vílchez, para saber cómo se utiliza correctamente el preservativo masculino.
Bien, pues indudablemente el condón o preservativo masculino pues es el método principal para evitar los embarazos no deseados, es decir, a través de las relaciones que se tienen mediante coito vaginal, pues es el método principal, aunque tiene también otra función muy importante, que es precisamente prevenir las enfermedades o infecciones de transmisión sexual, ya que en muchos casos las evitan o al menos reducen considerablemente el riesgo de transmisión.
Pese al conocimiento que se presume generalizado, a veces no se usa correctamente el preservativo masculino, el condón. ¿Nos lo ponemos cuando y cómo toca a los universitarios?
Pues vamos, por los testimonios de lo que nos cuenta la gente en las consultas o en los grupos y en las charlas de educación sexual, resulta que no muchas veces se está utilizando correctamente. Por ejemplo, cosas básicas a tener en cuenta, por ejemplo, que el condón hay que conservarlo en un buen estado, no llevarlo ahí en la cartera, a veces meses o años. O en la guantera del coche, que esos calores hacen que también pierda propiedades, o tener en cuenta cosas tan sencillas como que estén homologados, ver la fecha de caducidad, igual que cualquier alimento, no exponerlos, como hemos dicho, al calor, al sol, a la humedad, y luego cuando los sacas del envoltorio, sacarlos con cuidado, evitando, por ejemplo, al rasgar la bolsita, pues que no, que con las uñas o con los dientes o con anillos puedan un poco lesionar ese látex, ¿no?, del que están hechos. Entonces eso sería preliminares. Otra cosa importante es colocarlo bien.
Ahí quería yo llegar, en el momento clave, ¿cómo hay que colocarlo?
Bien, pues lo óptimo es hacerlo antes de realizar la penetración. Entonces, teniendo el pene en erección, se coge el preservativo, se saca de la bolsita, se oprime, se aplasta lo que es la parte superior, que tiene ahí como una pequeña bolsita para depositar el semen. Eso se aplasta para que no haya aire, y colocándolo sobre el glande, sobre la puntita del pene, se va deslizando con la otra mano hasta abajo, hasta la base del pene completamente. Entonces, a partir de ahí, si la chica está lubricada, está excitada, cuando sería el momento de hacer la penetración. Hay gente que a veces utiliza también algún tipo de lubricante para favorecer mejor todavía la fluidez. Ojo con esos lubricantes que se colocan, porque tendrían que ser de base de agua, gel de silicona, que no sean, que no tengan una base grasa, tipo aceite o vaselina, pues que eso sí que puede deteriorar el látex y podría ser más fácil que se rompiera. Entonces, una vez que ya se ha hecho la penetración, que se ha disfrutado de lo lindo, cuando el chico ha eyaculado, normalmente su pene poco a poco va a ir perdiendo erección. Antes de que se ponga flácido, hay que con los dedos sujetar la base del pene con el condón incluido, retirarse hacia atrás, sacarse el condón, hacerle un nudito y no tirarlo por el váter. Eso puede embozar, sino coger y tirarlo a la papelera o a la basura.
Ni por el váter ni a la calle si estamos en el coche.
Exactamente, no. Eso se guarda y se tira luego, pues eso, al cubito, a la basura. Lo que no habría que hacer, si luego se quiere volver a hacer una segunda penetración al cabo de un rato, aparte de que por higiene pues está bien lavarse el pene, habría que ponerse otro preservativo. Eso es fundamental.
Ahora que sabemos almacenarlo, ponerlo y quitarlo adecuadamente, vamos a abordar algunas leyendas urbanas. ¿El preservativo doble es necesario en algún caso?
No, o sea, es peor, porque eso lo que hace es todavía, vamos, decir, no tiene ningún sentido un doble preservativo.
Joan, que se quede dentro de la vagina puede ocurrir, ¿y qué hacemos si esto nos pasa?
Puede ocurrir que se quede dentro, si eso es así, es posible que haya salido semen con espermatozoides, entonces en ese caso no sería seguro. Tanto si se queda dentro como si se rompe el preservativo, hay que ser conscientes de que puede producirse un embarazo, entonces habría que pues ir a una farmacia o ponerse en contacto con el médico y la médica para la pastilla del día siguiente. Ojo, la pastilla del día siguiente, como hemos dicho en algún programa, lo que impide realmente es la ovulación en la mujer. Pero si esa mujer ya ha ovulado, pues aunque se tome la pastilla del día siguiente, habría riesgo de que el embarazo se produjera. La mayoría de fallos de los condones suelen ser precisamente por eso, porque se rompan dentro de la relación sexual y pille el momento de la ovulación, o bien porque se han quedado dentro. Es muy raro que sea por defectos de fabricación, eso es muy raro, pero en algún caso estadísticamente puede darse. Y lo que sí que a veces es lo que decíamos antes, que puede ser que estén de mal estado de conservación. Entonces en esos casos habría que acudir, si ha habido algún fallo, a un centro de planificación familiar o a una unidad de salud sexual y reproductiva o a una farmacia para que te indiquen cómo hacer, o bien a urgencias, en fin, si es posible antes de las 24 horas. Nos olvidamos de que mucha gente tiene utilizar el preservativo para relaciones de coito anal, ya sea entre chicos o ya sea a veces también chico-chica. Entonces, ahí sí que habría que decir que siempre que se hace un coito anal es importante utilizar el preservativo y además con lubricante. Eso tendría que ser una norma a tener muy clara. Y luego también tener en consideración que muchas veces cuando pensamos preservativo, coito, sobre todo vaginal, muchas veces ahí lo que se está dando es una masturbación del hombre dentro de la vagina de la mujer. Es decir, que muchísimas mujeres de esa manera no llegan al orgasmo, no se corren, algunas pueden tener cierto placer, cierta satisfacción, otras ni eso. Entonces habría que también mentalizarnos de que el placer sexual se puede tener con todo el cuerpo, también con los genitales, pero que no es imprescindible la penetración, ya que de esa manera muchísimas mujeres no van a llegar al orgasmo. Sin embargo, con caricias en el clítoris, el 99% de las mujeres sí que llegan al orgasmo. Son cosas a tener en cuenta para que esa penetración, ese coito, no sea una masturbación del hombre en la vagina, sino que sea una forma de comunicarse como una danza compartida en la que las dos personas están activas. También la mujer está activa ahí, ya sea la postura que sea, moviéndose, abriendo, cerrando su vagina, buscando la posición y el ángulo que le vaya bien. Simplemente, vamos, es una nota para tener en cuenta para que la relación sexual, aparte de prevenir las enfermedades de infección sexual o de transmisión sexual o prevenir embarazos, sea también placentera para ambos.
Joan Vilchez, miembro de la Escuela Reichiana, psicólogo y psicoterapeuta. Un placer.
A vosotras.
Estás escuchando Radiando Salud aquí en UPV Radio.
Hoy nos despedimos con una curiosidad que tiene que ver con la tecnología, porque las nuevas tecnologías han provocado que sea fácil estar las 24 horas conectado al trabajo. Y esta situación puede generar ansiedad, enfermedades psicosomáticas y problemas de control, porque nos predispone a estar pendientes constantemente las 24 horas y no tenemos vida propia. Esto no lo digo yo, aunque lo comparto, lo dice Ana Tostado Domingo, que es psicóloga en la consulta de psicología Psicometa. Para este experta, los dispositivos móviles, las redes sociales, las plataformas en línea, hay un montón de recursos tecnológicos mediante los que los trabajadores estamos conectados las 24 horas del día. Y esta conexión constante puede generar fatiga, ansiedad, estrés e incluso enfermedades psicosomáticas, porque el trabajador no descansa nunca y lo acaba pagando. Como consecuencia, ya se observan adictos al trabajo. Bueno, siempre los ha habido, pero las nuevas tecnologías están aumentando la incidencia de la adicción al trabajo. Incluso se puede llegar al punto de eliminar de nuestra vida el propio tiempo para nosotros y para nuestras familias, como observa Ana Tosdado Domingo. La experta, que es miembro además de SaludSpot, destaca que se pueden combatir los problemas psicológicos derivados de la conexión permanente. No está todo perdido. Para ello hay que establecer límites y hablar con la empresa. Por nuestra salud y por nuestro propio bienestar, es esencial que dispongamos de un tiempo para nosotros y para los nuestros, y es aconsejable, si no es así, exponer el caso a los jefes. Asimismo, esta experta recuerda que mirar a la pantalla todo el rato puede influir en el rendimiento laboral, porque está comprobado que el ser humano necesita parar durante la jornada laboral, realizar actividades diferentes. Las pausas, dice Ana Tosdado Domingo, que son imprescindibles y además permiten que nuestro rendimiento en el desempeño de las tareas sea muchísimo mayor. Un consejo muy sencillo y también muy práctico consiste en levantarse cada hora, caminar y hacer algún que otro estiramiento. Otra consecuencia de estar permanentemente conectado es que se pierden las relaciones personales. Las relaciones sociales, tanto en línea como cara a cara, son muy buenas, son beneficiosas e incrementan la autoestima. Pero no es aconsejable plantear exclusivamente relaciones virtuales, porque también necesitamos el trato directo y personal con los colegas de trabajo o con los colegas de fuera del trabajo. Esta psicóloga lamenta que cada vez más sea dificilísimo separar el tiempo de trabajo del tiempo de ocio. A veces trabajamos con un ordenador y cuando llegamos a casa pasamos el tiempo de ocio frente a otro portátil. Ahora bien, lo ideal es dejar de lado las tecnologías y tratar de realizar actividades que produzcan bienestar, como por ejemplo, sí, el deporte, que parece omnipresente en el programa de hoy. Bueno, si no hacemos deporte, lo importante, dice esta experta, que nuestra mente cree que seguimos trabajando y no diferencia los tiempos, con lo cual la extenuación es absoluta.
Cuídate con nosotros, Radiando Salud en UPV Radio.
Ya lo sabes, investigación, información médica útil y alguna que otra curiosidad. Puedes encontrar estos ingredientes los miércoles a las 11:05 en Radiando Salud en UPV Radio. Hasta la próxima.